Estás escuchando el podcast de La Biblioteca Perdida. Sigue nuestro programa semanal y los contenidos extraídos del mismo en nuestro canal de iVoox y en nuestra web www.labibliotecaperdida.info. ¡Comienza la aventura!
Tiempo para viajar al pasado, para viajar al foro romano. Estamos en el siglo III de nuestra era y vamos a proseguir a dedicar un monográfico más a los emperadores romanos de Occidente. Y para ello, por supuesto, tengo conmigo al señor Goicuría. ¡Qué plácido día este para pasear por el foro de Roma!
Y plácido sobre todo siendo un perfecto pretoriano como soy. ¡He vuelto!
Como siempre, Ya has recuperado tu cargo después de ese pequeño ridículo, digamos.
Sí, bueno, pasé por muchas penurias, tuve que vestirme pantera rosa, algo recordarán los mochuelos. Sin embargo, por suerte, este nuevo emperador Severo me ha ayudado en mi carrera militar porque volví a servir en las legiones y, casualidad, pues yo y otros tantos acabamos otra vez de guardias pretorianos. Es algo que podríamos contar hoy.
Sí, la verdad que sí, que cambia, es uno de los cambios.
Hay que apartar a la gente, porque ¿qué es esta cosa que traemos?
Traemos un retrato que vamos a colocar en el Senado, precisamente.
Sí.
Y bueno, a ver si gusta.
Este es el retrato de la hermana de Heliogábalo.
Efectivamente.
Sí, es que tengo entendido que quería poner una deidad.
Una deidad nueva, claro. Sí. Bueno, no es tan nueva realmente, ya no. Hay quien le rinde culto en Roma, pero bueno, pues Heliogábalo tiene estas cosas. Luego, si te parece, luego la desvelaremos.
Por cierto, que ver qué nuevas construcciones han hecho.
He hecho, debería decir.
Ah, bueno, sí.
He hecho que yo sigo también ejerciendo de arquitecto del imperio.
Emperador que llega a estatua nueva, ¿eh?
Efectivamente.
Y templo, ¿eh?
Le llamaban a César, el arquitecto del imperio, ¿no?
Sí.
En el fondo, soy yo.
Fue Miquel. ¿Con qué emperador nos quedamos?
Pues mira, con uno de esos infames, con Cómodo, si mal no recuerdo.
Hoy tenemos algún infame, me parece.
Pues siempre hay algún infame.
Siempre hay un infame, eso es verdad.
Pero dejamos atrás a uno muy infame.
Dejamos unos cuantos infames, la verdad es que... Bueno, Cómodo, la verdad es que gracias a Máximo pasó la mejor vida.
Pues ciertamente, gracias a Gladiator pasa mejor vida. Y hoy nos toca arrancar con el que fue su sucesor. Simio Severo.
Ya me acuerdo que primero estuvo un tal Pertinax y luego estuvo un tal Didio Juliano. Voy a hacer un pequeño resumen. Ten cuidado que se te va a caer el cuadro, Miquel.
Se me cae.
Estos esclavos necesitan más latigazos, ¿eh?
No me aguantan nada.
De verdad. Bueno, voy a hacer un breve resumen. Si nos acordamos bien, cuando murió Cómodo, al parecer, la Guardia Pretoriana como que aupó a cierto personaje, un tal Pertinax, que debía ser, si no me equivoco, el jefe de la Guardia Pretoriana.
Correcto, creo.
Pero estuvo poco, 4 meses.
No aguantan mucho estos.
Pero bueno, lo nombramos porque fue emperador. 4 meses, oye. Hay gente que le dura menos el trabajo hoy en día, desgraciadamente. Y me parece que se cayó en una espada o algo similar.
A veces ocurre.
Y me acuerdo que luego hubo una especie de puja. Una subasta, a ver a quién le tocaba ser emperador, y al parecer un tal Didio Juliano fue el que puso más dineros, consiguió vencer aquella subasta y se convirtió en emperador. Claro, este yo creo que tiene algo de sangre goda, 2 meses.
2 meses, poquito, vaya.
Sí, comenzó el gobierno, creo que dijo, voy a poner un edicto, voy a decir que... y se cayó en una espada o algo similar. Entonces apareció un nuevo personaje, y de este, Miquel, tengo que decirte algo muy importante, duró 18 años...
Bueno, está bien.
Está muy bien.
Muy bien.
La verdad es que esto de mandar sobre todos, pues hace que se te acorte la vida, ¿eh?
Sí, perjudica seriamente la salud, lo de ser emperador romano.
Además, claro, me acuerdo que en este momento este tal, por cierto, Septimio Severo para todos, era el prefecto pretoriano del momento. Es un puesto que cambia mucho de personaje. La verdad es que yo creo que ha habido más emperadores que prefectos pretorianos, casi, pero bueno. En fin, ostentaba ese cargo y su nombre, por cierto, era Lucius Septimus Severus Pius Pertinax Augustus.
No confundir con un personaje de Harry Potter.
¿Por qué digo us? Porque me he dado cuenta de que estoy diciendo los nombres de emperadores y tengo que latinizarlos, hombre.
Bueno, vale.
Es como el Palum, ¿no?
El fantástico Palum.
Sí, ahí la gente si supiera lo del Palum. Bueno, este personaje fue el que fundó, por cierto, una nueva dinastía, que ya llevamos unas cuantas. Hablamos de la dinastía de los Severos, que va a tener unos cuantos, ¿eh?
Sí, va a tener unos cuantos representantes. Uh-huh. No todos honorables y loables.
No, de hecho, muy pocos van a ser honorables y loables. Lo que sí te voy a decir es que este fue el primer emperador de origen norteafricano.
Sí, es más.
Aunque no nació ahí.
Tiene legado familia púnica, digamos.
Bueno, la familia púnica es un decir, porque Cartago hace mucho, mucho tiempo que ha sido arrasada, entonces...
Bueno, pero era el legado fenicio que quedaba ya en el Mediterráneo.
Sí, quedaba ya algo, pero bueno. ¿Y por qué digo que es el primero de origen africano, pero que no era norteafricano? Pues por una sencilla razón, pues porque nació en Britania.
Ah, bien.
Sí, sin embargo, sí, lo que pasa es que la madre era italiana y el padre era púnico. De hecho, decían que era púnico bereber, no te digo más. O sea, un pasado curioso. De hecho, debió de costarle mucho llegar hasta donde pudo llegar, por la sencilla razón de que al parecer el padre no debió ostentar ningún cargo importante en el Senado, creo que ni siquiera estuvo ahí. Sin embargo, debió tener una familia lejana por parte de la madre, que bueno, entre chanchullos, un par de primos que estuvieron en el Senado, que fueron cónsules.
Sí que se le constata, ¿no?, cierta distancia con la tradición romana, vaya, porque al final ejerce de soldado, o sea,
sí.
por tener esas raíces familiares, por nacer también fuera de la península o de la bota itálica, y por tener esa descendencia, entonces por tanto que la tradición romana no le era tan propia.
Es verdad. Lo que sí te voy a decir, antes te he dicho que Didio Juliano, el anterior emperador, duró 2 meses, ese que puso mucho dinero para que le matasen, prácticamente. Pues, claro, fue un momento complicado, porque este emperador, cuando llegó al poder, era débil. La situación política era débil, todo era un caos, y la cosa pintaba muy mal. Y este personaje, aparte de muchos otros, aprovechando esta debilidad, lo que hicieron... Bueno, varios gobernadores se rebelaron, y entre ellos estaba este mismo personaje. Porque este era, en este momento, exgobernador de Panonia. Ahora estaba como prefecto, pero antes había sido exgobernador de esta provincia romana. Y entonces, pues él lo que hizo fue, desde Panonia, marchó contra Roma. Es decir, que llevó a sus legiones leales, porque ya sabemos que en esta época el ejército es profesional y tanto los guardias pretorianos como las legiones pueden quitar y poner emperadores.
Y son leales más al dinero que a la institución senatorial, digamos.
Al dinero y a la devoción del líder, ¿eh? Porque un líder victorioso, es que ese es el problema que tuvo Roma. Al profesionalizar el ejército, si te sale un general muy bueno y consigues muchas victorias y el ejército gana botines, pues ya pasa más veces que le llaman emperador. Y muchos decían, no me llaméis emperador, que me cortan la cabeza.
Acabo muerto en 3 meses.
Sí. Pero bueno, el caso es que llega con su ejército, depone al emperador, que por cierto murió poco después por orden del Senado.
O sea, cayó una espada, vaya.
O sea, sí, bueno, muchas espadas. De todas maneras, el Senado, a ver qué cosas hizo para que le ejecutaran a este pobre hombre, que no le dio tiempo a nada. Pero bueno, entonces, claro, esto no quita para que haya una situación de conflictos armados, es decir, lo que hablaríamos una guerra civil. Hubo unos años de guerra civil complicada donde este personaje tuvo que enviar legiones para combatir contra diferentes enemigos. Había varios pretendientes. Uno de ellos, por ejemplo, era Bestenio Niger o Clodio Albino, que este, por ejemplo, tuvo que combatir en la propia Galia. También tuvo algo en, si no me equivoco, en Britania y algunas provincias más. Pero bueno, batalla tras batalla, al ser emperador tenía más tropas bajo su mando y fue victorioso. Y entonces le tocó gobernar. Y al tocarle gobernar, pues tuvo, yo lo llamaría, diferentes etapas curiosas, vamos a llamarlo así.
Bien,
porque hizo unas reformas interesantes. La primera, la que yo me beneficié de esto, Miquel, te voy a decir. Sustituyó a toda la guardia pretoriana por sus propios legionarios de Panonia.
Eso está bien.
Claro, dijo, estos como matan gente, me cojo ya los míos que son veteranos, que son leales, y les pongo de guardia.
Recordemos que en su momento no había, ya no recuerdo qué emperador fue, pero que había limitado que la guardia pretoriana fueran solo soldados italianos.
Eso es.
O sea, no podían ser de provincias extranjeras, de provincias más lejanas, y por tanto se pretendía, ¿no?, tener más control sobre esa guardia pretoriana, que a su vez, y al final, era la que había tomado el control sobre los propios emperadores.
Imagínate estos legionarios encantados, porque no hace falta darles una prima, con ponerles ya de guardias pretorianos, que no hacen nada, que cobran muy bien, que están todo el día haciendo guardia, tomando el sol, paseando por las calles, pues fíjate.
De hecho, creo que expulsó a los anteriores pretores condenándolos a un exilio, vaya,
sí,
para
sí,
que no tuvieran
sí.
la tentación de volver.
No se la jugó.
So pena de muerte.
No se la jugó. Voy a dar 2 fechas, el 197 y el 199 después de Cristo. ¿Por qué digo estas 2 fechas? Pues porque en estos años hubo diferentes campañas militares contra los partos, siempre contra los partos.
Siempre el enemigo parto. Bueno, dejará de serlo en algún momento, pronto además, pero bueno.
Se gana, se pierde, aún están ahí los partos. La verdad es que un día es para hacer una saga de tertulia sobre Partia. O sea, sería un poco complicada, habría que documentarse, pero desde luego es muy, muy interesante, porque vamos, esto es que son irreductibles en toda regla. Bueno, iba a comentar que, claro, hubo diferentes campañas, y hubo victorias, por lo visto, y al final todo esto llevó a la formación de una nueva provincia en Mesopotamia. Curioso, que era más una provincia donde vivía la madre.
Donde vivía la madre de, Septimio Severo, ¿dices?
Sí, sí, por lo visto sí. Y claro, tras terminar la guerra, lo que hizo fue dedicar 5 años de su vida, por lo visto, a organizar la administración de la nueva provincia. O sea, quería dejarlo bien planteado. No sé muy bien por qué se tiró tanto tiempo, pero lo que sí te voy a decir es que hizo otras cosas, como por ejemplo fomentar medidas para mejorar la vida del ejército. Esto es muy interesante.
A mí eso es muy lógico. Como ya hemos dicho, siempre había que tener muy contento al ejército.
Es que, a ver, tuvo que aumentar el salario de los soldados. Y tú dirás, ¿por qué le sube el salario a los soldados?
Porque en Roma hubo un problema económico que fue perpetuo, más que los partos o más que cualquier otro enemigo, que fue la inflación.
Y no solo eso, es que llevaba un siglo sin tocar el sueldo de los legionarios. Entonces, o sea, un siglo con el sueldo congelado.
Bueno, bueno, aquí vamos de camino. ¿No?
Claro,
no,
yo me imagino, estás ahí cobrando siempre lo mismo y te dicen, hay campaña, hay botín, vamos, ahí. Hay que ir a por los partos, digo yo, porque vamos.
Pues queridos mochuelos, que veáis que no es nuevo esto de tener el sueldo congelado durante un siglo.
Joder, de todas maneras un siglo tiene tela, ¿eh? De todas maneras ayuda mucho al ejército. Te puedo decir también que, por ejemplo, mejoró el abastecimiento de trigo y aceite. Porque supuestamente el Estado se encargaba de dar a los legionarios comida, las armas, tal, luego tenían que cuidarlos ellos. Sin embargo, el abastecimiento tenía que encargarse el propio imperio. También dicen que reajustó el estado civil de los soldados.
Ahora podían casarse.
Sí.
Importantísimo.
Lo hacían, pero ahora es legal.
Ahora ya era legal.
Sí, sí. O sea, de hecho se llevaban a la mujer, a los críos, a los campamentos que había fuera del propio campamento del ejército, pues bueno, se llevaban ahí hasta esclavos y de todo. Pero bueno, ahora ya es legal.
Perdona que te vuelva atrás, pero hablabas de los alimentos con los que se paga, pero creo que ya se establece un impuesto para que sean las propias provincias quienes tengan la responsabilidad de proporcionar varios alimentos a los soldados.
Eso es, sí.
O sea, ya es un impuesto local, digamos, que recae sobre las provincias y por tanto tienen que tener ese abastecimiento garantizado.
Y así no tienes que hacer esas rutas avillotamiento que a veces podían ser brutales, porque desde Roma hasta Germania hay un trecho,
sí, claro. Sí, ya lo dice el refrán.
Te voy a decir también que por lo visto fundó colegios militares. Sobre esto no controlo mucho, no sé si es para oficiales.
¿Te
no,
ha faltado
no,
decir colegium militum?
Ya, pero... colegium militum, pero bueno. Lo que sí te voy a decir es que también en su época llegó a formar 3 nuevas legiones. Me imagino que no sé si es para reforzar. Me imagino que sobre todo para la zona de Mesopotamia necesitaba 3 nuevas legiones. Aunque sí te voy a decir que creó nuevos honores militares, más medallas. Claro, estaban las clásicas de toda la vida de Dios, como la corona cívica y cosas así. Sin embargo, pues decidió crear nuevas porque así, pues bueno, tienes al ejército contento.
Puedes repartir más.
No me acuerdo quién fue, que decían que los soldados son capaces de jugarse la vida y morir por un trocito de metal en el pecho.
Sí, ahí se inventó también el título póstumo, probablemente.
Viajó, este personaje tuvo que viajar. Y, por ejemplo, cuando viajó a Egipto... bueno, él fue a hacer varias cosas, pero sobre todo lo que hizo fue, ya lo habían hecho otros emperadores que quizás no lo hemos nombrado, Calígula por ejemplo lo hizo, fue rendir honores a Alejandro Magno. Se supone que en esta época ellos, o sea, estaba la tumba, o sea, ahora mismo no sabemos dónde está la tumba, pero en aquellos tiempos estaba la tumba de Alejandro Magno, estos emperadores iban, rendían homenaje y luego estaba Calígula que se ponía la armadura de Alejandro, pero eso es otra historia. En cualquier caso, eso, rendían homenaje a por cierto, este personaje va a volver a salir luego, ¿eh? Y estaba tan eufórico. ¿Te acuerdas que...?
¿Este personaje te refieres a Alejandro?
No, hablo de Severo. Estaba eufórico por conocer a Alejandro. Es que era el gran mito, vamos. Era como aquí nuestro Cid, sin ir más lejos. Si la tumba del Cid estuviera ahí a la vista y se pudiera ver, pues todos los reyes serían a la tumba del Cid. Y si en aquella época pues había un cargas de caballería, pues imagínate qué crecidos van. Lo que sí te voy a decir es que... ¿Te acuerdas que Egipto era la provincia del emperador?
Efectivamente, era suya. No era una provincia, digamos, adscrita al Senado, sino que era de titularidad privada del emperador, que a su vez además tenía el título de faraón, realmente.
Eso es. Pues a ver, a lo largo de estos siglos se fue modificando un poco el asunto de esta provincia. Pero bueno, este ya hizo el gran cambio, que fue reorganizar la provincia, convirtiéndola en una provincia autónoma. Y no solo eso, sino que encima les dio derecho a crear sus propias instituciones. De hecho, es que esto es muy interesante porque es que no tenemos que olvidar que en esta época y en los siglos venideros, Alejandría es una ciudad tan grande y tan importante como Roma.
Roma que además en los siglos presentes y venideros va a empezar a perder ya centralidad respecto al imperio. Muchos apuntan a que eso es uno de los motivos de la caída. Sí.
Yo siempre digo que en la época de la República, Roma preparaba las legiones para combatir contra sus aférrimos enemigos. Sin embargo, en la época imperial parece que se especializan en levantarse entre ellos mismos. Sea como fuere, lo que sí te voy a decir, por supuesto, es que cuando estaba en Roma se dedicó a construir monumentos y a que la ciudad estuviera en
embellecerla,
esplendor, maravillas.
Nunca me falta trabajo.
Eso, nunca te falta trabajo. Sin embargo, claro, llega lo de la sucesión.
La sucesión.
Había que asegurarla. Y fue por ello que casó a uno de sus hijos, bueno, llamado...
Primero deberíamos empezar con la propia mujer, ¿no? Digo, se casó con una princesa siria, ¿no?
Sí,
eso casi venía a acrecentar, ¿no? Esa fama de ser ajeno a la tradición romana, porque en este caso, como decimos, se desposará a una princesa siria, Julia Domna, no sé si lo pronuncio bien, pero algo así sería leerlo, Domna, y bueno, será madre de sus dos hijos y influirá posteriormente bastante
mucho.
En los designios del imperio al velar, digamos, por la sucesión, que como decimos va a tener dos hijos, Caracalla y Geta.
Sí.
Y bueno, ahora ya te dejo continuar con la sucesión.
Pues te iba a decir que en el caso de, por ejemplo, Caracalla, para asegurarla, lo que hizo fue casarle con Plautilla. ¿Y quién es Plautilla? La hija del prefecto pretoriano Cayo Fulvio Plautiano. Y dices, ¿por qué le casa a este con esta? Pues muy sencillo, pues porque este Cayo Fulvio Plautiano sería, bueno, prefecto pretoriano, tal, tiene cierto cargo importante y sobre todo la casa con una romana. Pero sucede un problema, y es que muy poco después, pero nada, o sea, no sé si fueron meses, su suegro, es decir, este Plautiano, fue asesinado por una traición. Y claro, la hija al final fue recluida en una isla.
Vaya.
Sí.
Qué dramático se ponían estos romanos a veces.
De verdad. Entonces, avanzando ya en el tiempo, llegamos al 208... fue un año interesante porque este emperador se fue a Britania y se llevó a sus dos hijos. Me imagino que, claro, en Roma les enseñaba todo lo que hiciera necesario, cómo era el Senado, cómo era la vida en Roma, tal. Pero claro, necesitaban campañas militares y se llevó a sus hijos a la guerra. Y allí, por ejemplo, combatieron contra los caledonios. Bueno, creo que nunca hemos hablado de ellos, pero bueno, vamos, los descendientes de los pictos. Si
básicamente.
Te vale. Y claro, como es que Britania era un horror, la verdad es que tenía muchos combates, había sublevaciones, había rebeliones, la verdad es que era una provincia bastante cojonera y claro, encima siendo una isla, pues ni te cuento. Y fue por ello que tuvo que reforzar el muro de Adriano, Miquel.
Claro, ahí teníamos esa división,
se descolaban.
Para salvaguardar, que no, era un coladero ese muro.
Fue por esta época además que, por lo visto, este emperador estaba atacado de gota. Debía comer mucha carne o
esa
no sé.
Enfermedad maravillosa de tantos y tantos, sí, monarcas a lo largo de la historia.
Y estaba tan tan mal que al final viajó a lo que hoy en día sería la actual York, la ciudad, y allí se murió un 6 de febrero del 211 con 65 años. Pues no sé si murió de los dolores, de viejo o no lo sé. Pero bueno, desde luego yo creo que murió cansado y pensando que el futuro del imperio estaba asegurado con sus dos hijos. Sin embargo, como veremos, va a traer cola el asunto.
Sí, no olvidemos, y vamos a apuntar otra cosa que ya había... Por cierto, que se nos ha olvidado aumentar el detalle, has hablado de creo que de las legiones.
Sí.
Pero en esta época es con Severo cuando alcanzamos la cifra de 33 legiones.
33 legiones,
creo,
sí.
Que un oyente nos lo apuntó además, hace un
sí,
tiempo.
Sí, 33 legiones en activo. Yo he llegado a poner más, creo que en los tiempos de Octavio, cuando la guerra civil con Marco Antonio hubo más.
Hombre, algunos documentos que... nos hablan de 25 en época de Augusto. Pero
no es sé. Que hay que contar las de Augusto y las de Marco Antonio.
Claro.
Y también las de Lépido. Y luego hay que contar las que no están operativas. Porque claro, a ver, cuando Augusto se va a luchar contra Marco Antonio en Actium o en todas diferentes batallas, en Hispania no hay legiones, en Galia no hay legiones. Entonces es un tanto complicado. La verdad es que habría que mirarlo. Desde luego yo creo que llegó un momento en que hubo más. Pero desde luego en la época imperial como tal, seguramente este fue el momento álgido.
Sí, hablamos probablemente del recorte que ya cuando Augusto pasa a ser el primer ciudadano y... regula él, digamos. Yo creo que la cifra comparativa es esa.
Sí.
Al final, las que regula un solo emperador. Entonces, en ese sentido, sí que sería probablemente la cúspide, ¿no?
Seguramente. Vamos allá.
Y otro apunte, perdón.
Ah, dime.
Que ya había nombrado corregente a Caracalla.
Sí.
Y había nombrado con...
Le puso cónsul.
Le había dado el título de César a Geta.
Sí. Pero bueno, no le va a servir de mucho.
No.
¿Por qué digo esto? Voy a hablar de estos dos personajes a la vez. Porque van a ser coemperadores, como pasó con Marco Aurelio, ¿te acuerdas? Pues bueno, tenemos dos emperadores, lo que pasa que va a suceder un problema, y es que uno se va a morir pronto. Al parecer se va a caer dentro de una espada también. ¿Por qué digo esto? Vamos a hablar primero de probablemente el más importante de los dos, porque es el que más tiempo va a durar, aunque también te digo que no demasiado. El más longevo de estos dos niños va a durar 6 años.
Correcto.
En el poder, que me parece poco, pero bueno, es lo que hay. Hablamos de Lucius Septimius Bassianus, nacido, por cierto... El Lyon, este galo, no se ha salido francés. Sin embargo, fue conocido, por cierto, cuando ya se convirtió en emperador, como no, cogiendo todos los nombres de los anteriores emperadores, como Marcus, Aurelius, Severus, Antoninus, Augustus. El Augustus, por supuesto, no puede faltar. Y es interesante la relación que tenían estos dos hermanos, ya desde pequeños. Porque había rivalidad, yo creo que se odiaban a muerte. El caso es que había una especie de competición por a ver quién es el mejor, quién va a ser emperador... En fin, la cosa andaba mal, claro, porque claro, todo el mundo esperaba grandes maravillas de ellos. Y claro, imagínate cómo aumentó esta rivalidad cuando murió el padre. Porque claro, de repente los dos son emperadores, y lo que pasa siempre, que ya se miran de reojo. Y claro, tienen que compartir un trono, y claro, pues 10 meses después, Geta fue asesinado. ¿Por quién? Pues por orden de su hermano Caracalla.
No sé si me vas a permitir otro pequeño retroceso.
No, tiempo. Retrocede, vamos.
Es que ya todo... tuvieron un primer conato ahí de disputa y de trifulca entre los hermanos cuando en algunos de sus viajes, no sé si a propio Egipto o demás, hubo un intento de asesinato contra el emperador, contra Septimio Severo.
Uno más.
Alguno de los dos estuvo implicado, o sea, estaban involucrados, y el quien estaba también era Cayo Fulvio Plauciano, que era un hombre muy cercano al emperador, y al final fue él quien
pagó... Pero es que es el prefecto pretoriano, era el suegro de Caracalla, por eso se quedó la cosa ahí extraña.
Es el que paga los platos
rotos.
Porque
claro, a ese prefecto no le vendría mal haber asesinado al emperador para que su hija se convirtiera en emperatriz. Lo que pasa es que no se sabe nada.
Con todo, acaba realmente condenando a muerte a Plauciano. Y sí que, un último apunte, deberíamos hacer de Severo, porque es que sí, no sería justo a su
aquí
memoria.
Aquí hay muchos chismes.
No sería justo porque entre sus buenas virtudes y entre todas las reformas que hizo...
Un buen emperador.
Una de las que probablemente tuvo más protagonismo fue la reforma de la justicia. De hecho, de su tiempo son juristas como Papiniano y Ulpiano, probablemente más famoso este último, y muchos de los escritos, muchas de las intervenciones legales que nos dejan estos juristas constituyen parte o gran parte del derecho romano de la época, que al final no olvidemos que es el que luego ha llegado al mundo occidental, es la base de nuestro derecho actualmente.
Sí, el derecho romano fue evolucionando, evidentemente.
Efectivamente, pero en esos siglos, desde luego, durante varios siglos, serían sus aportaciones bastante interesantes. Mm. Pero es que la aportación que hace Septimio Severo es reinterpretar un poquito la justicia. O sea, lo hace más humana, que sea menos estricta la aplicación de las leyes y que favorezca un poquito más a los débiles y no tanto siempre a los patricios, a los poderosos, que era lo habitual.
Eran los intocables.
Al final las leyes, no solo ya porque las leyes les pudieran beneficiar, sino porque al final quienes tenían abogados y oradores tan maravillosos como los que comentábamos, o muchos otros que fueron famosos...
¿Estás hablando de la antigüedad o de la actualidad?
Bueno, sí.
Porque, vamos...
Sí, efectivamente, eso no ha cambiado demasiado. Pero él tenía la preocupación de que la moral, pues como habían tenido otros emperadores, nombrando al propio Augusto, por ejemplo, que lo hemos nombrado hace poquito, que la moral romana había que reforzarla y demás. Por eso me ha venido a la mente esto con las trifulcas entre sus hijos, porque la moral y la familia como institución le pareció algo a recuperar y, por tanto, pues fue un golpe, digamos, aquello de que sus hijos ya se viera que se estaban pegando, ¿no?
Pero es que lo que pasa es que hay... Si nos ponemos con tanta documentación no acabamos. Yo, por ejemplo, te podría decir de este personaje también que, aparte de dar trigo al pueblo, estipuló las medidas de aceite que tenían que dar al pueblo también, aceite de oliva.
Importante, o sea,
es que vamos, quiero decir que es que si nos ponemos, pero bueno, seguimos con los hermanos y sí, con el odio con...
Me pareció interesante el apunte de la justicia porque tuvo
lo
su
aporte. Lo que pasa es que son tantas cosas, o sea, son de con cada emperador podríamos hacer casi un monográfico.
Algunos
y con
algunos
el doble.
Algunos se lo merecen, este por ejemplo se lo merece.
Y quizás no, Constantino desde luego va a tener uno.
No así su hijo, desde luego.
Sí. Caín y Abel, uno mata al otro, básicamente. Lo que pasa es que uno ordenó para que le matara a otra persona.
La vieja historia.
Sí.
En brazos de su madre estaba, ¿no? Cuando la asesinan, parece que nos dejan las crónicas.
Dicen que sí, lo que pasa es que más adelante hay otro que también va a morir así. Entonces no lo sé, es que es muy teatral. Es como Mesalina, que también fue asesinada en los brazos de su madre. Pues no lo sé. Eso va haciendo pis. Es que, ¿qué no, te voy a
nos
decir?
Nos lo podemos imaginar, una escena ahí de, sí, de yo, Claudio, casi.
Hombre, sí, a ver, si hay escenillas así, ya sabes que a mí me encanta contarlas. Sobre todo porque son muy legendarias. Bueno. Tenemos ahora solamente un emperador, Miquel. La cosa pinta bien, Caracalla, qué maravilla. Pues este emperador, ahora que gobierna solo, seguro que será un buen emperador. Seguro que tendrá la sangre de su padre, seguro que corre por sus venas. Y yo creo que este hombre, su algo sangre estaba emponzoñada.
Por cierto, ya has dicho, has explicado ya de dónde le viene el nombre.
Pues de una capa.
Eso es.
Al parecer portaba una capa de estilo galo. Ya verás, claro, es que el León, nació en León, es normal.
Caracallus.
Y Caracallus, por lo visto, y se quedó con el mote.
Esto nos pasa un poquito como Calígula, ¿verdad?
Es que Roma está de capa caída, Miquel. Es que yo no te reconozco Roma.
Pero aprendemos una lección. Aquellos que a los que se les atribuye el nombre ligado a una prenda, sí, son muy malos emperadores.
Es verdad. La verdad es que sí.
Tampoco son muchos.
Sí. Nadie se le ocurre ponerse un lacito en la cabeza. Pues este fue un infame. ¿Sabes lo que ocurrió?
Claro,
como ordenó la muerte de su hermano, luego dedujo. Aquí hay gente que sabe, sospecha, piensa o está convencido que he sido yo. ¿Qué voy a hacer? Voy a matarlos. porque si no la historia me recordará como el malvado que mató a su hermano, tal, tal. No se sabe bien el número, pero hay algunos que apuntan que debió de asesinar a 10.000 personas. Sabemos que mató a muchísima gente, hubo muchísimas ejecuciones en el corto periodo en el que estuvo en Roma, porque este personaje, este emperador, la verdad es que viajó mucho, estaba muy preocupado por las fronteras y por las campañas militares. Y
por cierto, te hago un apunte ahí.
¿Apunta?
Uno de los juristas que hemos mentado, Paminiano, fue uno de los perseguidos y condenados a muerte por haber apuntado ese asesinato.
Lo apuntó con el dedo, ¿no?
Sí, lo apuntó con el dedo y no salió vivo para contarlo.
Pues entonces, fíjate, este hombre es odiado por el pueblo. Ha mandado tantas ejecuciones que la gente está muy cabreada. Entonces, cuando decidió irse a la guerra, pues la gente estaba muy contenta, muy feliz. Y es curioso, porque lo primero que hizo fue a Germania, al Limes Germanicus, ese que hablé en su momento, que sigue prácticamente intocable, con ese río que separa las dos fronteras del mundo salvaje con el mundo civilizado, como dirían en su época. Pues dice que cuando llegó, lo primero que hizo fue abandonar el lujo, que se comportaba como un legionario más. Decían algunos que hasta molía su propio trigo con su molinillo, que cenaba con los legionarios. Vamos,
qué buena es la propaganda de guerra.
Sí, no, pero es que este lo vivía. O sea,
no lo dudo, pero tenía buenos cronistas, yo creo.
Sí, no, pero por los datos que tenemos parece ser como que... Pero es que es como Sebastián de Portugal, que quería hacer una cruzada y quería estar con el ejército y donde hubiera batalla. Pues este pues le dio por ahí, pues yo qué sé. Porque de todas maneras era bastante joven, bueno, entre comillas. Y bueno, empezamos con las campañas militares, porque hoy vamos a hablar de muy pocas. Sin embargo, te voy a decir que evidentemente tuvo que realizar varias campañas contra los germanos. Campañas, pues las típicas, las de relajar al enemigo para que dejen de atravesar el río y dejen de hacer la puñeta.
Habitual, vaya.
Sí, consigue varias victorias, pues queman varias villas, lo típico, botines. Y bueno, parece ser que el Limes Germanicus se queda bastante tranquilo. Y fue por ello que dijo, voy a seguir viajando porque hay muchas fronteras y yo tengo que comandar los ejércitos. Y viajó a Grecia. Y cuando estuve en Grecia le dio un algo, digamos que...
¿Qué tendría Grecia que les daba ahí, sí, no? Que provocaba efectos
pero es
raros.
Que este, muy raro, muy raro. Uno defensor de la filosofía, pues este defensor de la estupidez. Porque le dio por ahí que él tenía que imitar a Alejandro Magno. Que se sentía que era como Alejandro Magno. Claro, por eso te digo lo de los soldados, en parte, claro, es un poco relacionado. Y, joder, Alejandro Magno estuvo aquí, mira lo que hizo, y yo también, yo también. Y entonces, de Grecia, lo primero que hizo fue viajar a Alejandría para visitar a Alejandro Magno también.
Claro, lo que pasa es que la gente se le tomó un poco más a risa que con su padre, ¿no?
Sí, de hecho, debía haber una sátira, debía haber, es que no sé muy bien cómo fue esto, pero debía haber un descojono por las calles de Alejandría, haciendo bromas sobre el asesinato del hermano Geta, poniendo como que lo había asesinado, que hubo una escena burlesca. El caso es que él se enfadó y que dijo a los legionarios matar gente y arrasar. Y entonces, al parecer, ese año...
A mucha gente, que la condenó además y la mató en el circo.
Sí, 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 pero es que, por lo visto, arrasaron la ciudad, la prendieron fuego la mayoría, mataron a miles de ciudadanos, una inmensa mayoría fueron al circo, bueno, en fin... Que,
y dividieron la ciudad, construyó un muro separando la ciudad, dejándola en dos zonas por una buena temporada.
O sea, el muro de Berlín no es algo moderno. Y entonces, estando en Alejandría, se enteró de algo. Hay una guerra civil en Partia. Al parecer hay un conflicto. No se sabe muy bien qué es lo que pasa, si entre dos pretendientes al trono o un levantamiento o algo, y dijo, esta es la mía. Dijo, los partos están débiles, voy a aprovechar el momento para lanzar una nueva campaña militar. Te voy a decir que llegó con sus legiones y ganó batallas, fueron victoriosas todas las correrías que hizo por ahí, y conquistó territorio, hizo daño... Y claro, llegó un momento en que se fue, la cosa va bien, la guerra seguiría, la cosa pinta muy bien, luego sería un problema terrible. Dejo aquí el punto, ¿vale? Va a ser un problema terrible.
Y no lo mates, que tenemos que contar cosas de él, ¿eh?
Sí, pero antes, te iba a decir que se va a Mesopotamia, pero si quieres contar alguna curiosidad.
Pues algunas cositas, por ejemplo, todos se preocupan por embellecer, como decíamos con Septimio, la ciudad, en este caso, su mayor dispendio, y digo dispendio porque debió costar una barbaridad para las arcas imperiales construir las termas en la ciudad que llevan su nombre, las termas de Caracalla, que todavía se pueden ver muchísimos de sus restos. Era, bueno, tenían habitaciones diferentes, con temperaturas diferentes, bueno, que...
Te la curraste, ¿eh?
Me la curré, sí, la verdad, claro, que sí.
La cosa como
sobra, cumbre, ahí sí. estuve.
Las termas.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues que eso, lo digo, por una parte, fue un dispendio, fue un gasto enorme, porque era Gastón por aquella época, luego ya cuando fue al ejército parece que ya esa fama se disipó un poquito, pero en ese momento lo era. Y por otra parte se convirtieron en uno de los monumentos más visitados por los romanos, claro, porque sí. Era una maravilla del disfrute. Y otra cosa muy interesante que había que decir, como todos los emperadores, tuvo un gran problema para recaudar fondos. El imperio necesitaba moneda.
Ay, Trajano, ¿dónde dinerito. Estás?
Ay, Trajano, ¿dónde estás? Ay. Sí. Y claro, ¿qué se le ocurrió a este buen hombre? Para, como buen nombre, lo digo irónicamente, para recaudar más dinero. Es decir, bueno, ¿quiénes pagan los impuestos? Pues los ciudadanos libres, claro. En principio, claro. Pues vamos a hacer más ciudadanos libres.
Claro.
Entonces, en el año 212 le concedió la ciudadanía a todos los habitantes libres, claro, no a los esclavos del imperio. Entonces, dio también, o sea, o promulgó el edicto que también lleva su nombre. Tenemos las Termas de Caracalla, el edicto Caracalla. Y nada, esto hizo que tuviera bastantes más ciudadanos teniendo que pagar impuestos y, por tanto, aportando a las arcas.
Y más ciudadanos que también piden pan.
Eran dos apuntes que...
Roma.
También hizo, bueno, pues algunas curiosas que se pueden contar a modo de anécdota, reformas legales, digamos, en la justicia, que dividía ante la ley a los ciudadanos más humildes, ¿no? y a los de clase más alta, y en fin, era diferente porque había un privilegio que era el que los más acaudalados y los más poderosos tenían el privilegio de cuando eran condenados a muerte se les cortaba la cabeza.
Ah,
mientras que a los más humildes y a los más pobretones, sí. Lo que se hacía era torturarles de manera muy dolorosa antes de asesinarles, ¿no?
Hay que ver.
Y bueno, pues eran privilegios que recaían y que todavía imperaban en la época.
Y dijo que le corten la cabeza a todos.
Eso es.
Ah, pues está muy apañado. Bueno, estábamos antes hablando sobre Partia, las victorias. Bueno, pues este hombre lo que hizo fue después marchar hacia la zona de Mesopotamia, que ahora mismo es territorio romano. Sin embargo, Miquel fue asesinado por el conspirador Julio Marcial. Sin embargo, aquí aparece un personaje. Macrino, ¿no? Lo dejamos como Macrino, que era prefecto pretoriano, es decir, era prefecto de la guardia. Y este personaje, este sinvergüenza, lo voy a hacer así, lo que hizo fue usurpar el trono.
Vaya.
Duraría poco, unos meses. O sea, este era más breve. Así que le vamos a nombrar porque en sí fue emperador. Bueno. ¿No? Sinvergüenza, pero bueno.
Lo dejamos aquí.
Pero tanto, la dinastía no se pierde.
No se pierde.
Digo no se pierde.
Iba a decir que dejamos los 6 años de gobierno de Caracalla.
Sí.
Y bueno, tampoco está mal, ¿eh? Que conste. 6 años, hombre, ya más que la mayoría de los godos ya...
Sí, desde luego. Lo que sí te digo ya, o sea, quédate con la copla porque la dinastía, por suerte, no se va a perder, por lo menos durante un tiempo. Vamos a hablar de este personaje, de este Macrino.
Hablemos de Opelio Macrino. Mm.
Este personaje es interesante porque al parecer durante un tiempo fue abogado, luego llegó a ser asesor del emperador y por fin prefecto. O sea que, no sé, no sirvió en las legiones y acabó de prefecto.
Bueno, oye, la cosa, una carrera curiosa.
Como son. Lo que sí te voy a decir es que cuando llegó al poder, claro, cuando lo usurpó, no tenía el apoyo del ejército. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues repartir una fortuna. Todo el dinero que tuviera, me imagino que ahí mismo del emperador, su tesoro, tal, y bueno. ¿Qué dijo a las legiones? Que prometía gobernar como lo hizo en su tiempo Marco Aurelio. Ambicioso.
Ambicioso, desde luego.
Ambicioso, desde luego. Hombre, por lo visto, este hombre había leído muchos libros. Y claro, sin embargo, se encontró con un problema. ¿Te acuerdas la guerra de Partia?
Sí.
Pues la estaban perdiendo ahora.
Vaya.
Parece, no sé si acabó la guerra civil, y parece ser que las legiones se veían apuradas, había derrotas, la cosa pintaba mal, y este hombre hizo... Es que Roma no te reconozco, por Dios.
Cuando dice que iba a gobernar como Marco Aurelio, se refería a que tenía barba.
Mira qué vergüenza, Miquel. Pagó 200 millones de sestercios a los partos.
Esto tampoco era tan nuevo, ¿eh?
Bueno, esto pero...
Hacía rendiciones ahí por dinero.
Y no solo eso, abandonó Armenia. Dejó toda esa región, o sea, huyó con el rabo entre las piernas y encima pagó 200 millones para que los partos no les atacasen. Y claro, tenía un problema. Como había dado mucho dinero a las legiones y había pagado estos 200 millones de sestercios, pues claro, tuvo que recortar de algún lado. Esto no suena, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Fue recortar el salario a los legionarios, Miquel.
Sí, o sea...
Le recortó el sueldo.
De hecho, lo que pedía de algún modo era que devolvieran, además, incluso parte de las dádivas, de las prebendas que les había proporcionado Caracalla.
Sí, o sea, devolverme lo que os he dado.
Eso es.
Y entonces dicen,
claro,
sí,
los soldados sí. Dicen, no lo
había
veo.
Había cabreo.
No
y entonces
veo.
Surge otro personaje. Hablamos de Vario Hábito Basiano, Elio Gaballo para todos y futuro emperador, que tenía 14 años. Joven, aún no tenía ni siquiera la toga viril.
Sí, bueno, tengo otra el apunte de 16 años por aquí, pero bueno, digamos 15, bueno, así, para hacer media.
Sí, pues le dejamos con la toga.
le dejamos con la toga ahí.
Bueno,
ahí,
pues este se presentó en Roma como emperador. Yo me imagino que el anterior, el Macrino este, no ni siquiera llegó a Roma, Y entonces, claro, este, claro, se presentó como emperador, pues claro, yo soy descendiente de los Severo, y no solo eso, es que tengo el respaldo de las legiones.
Sí, vamos a ponerlo en la escala, a ver si no me equivoco. Habíamos dicho que Julia Domna era la mujer, que había sido una princesa siria de sí, Septimio Severo.
Eso es, y tuvieron a los dos niños.
Pues esta mujer, Julia Domna, tenía dos sobrinas, y ambas pensaron además que sus respectivos hijos eran buenos candidatos para el trono, para ser emperadores.
De hecho, uno los dos serían.
Este es el caso, o sea, por tanto, era hijo de las sobrinas de la mujer de Septimio Severo.
Fantástico. Dame un abrazo.
Sí, sí.
Bueno, imagínate, el Macrio este, cuando se enteró de que había surgido un emperador y que tenía el respaldo de las legiones, pues lo que hizo fue, tengo que asegurar la situación. Este hombre no pensó muy bien el asunto. Dijo, proclamo a mi hijo como Augusto. Eso a las legiones les daba igual. Pero bueno, hay un sucesor. O sea, si estáis conmigo hay un sucesor, porque el otro tiene 14 años. Bueno, y entonces, hubo batalla. Hablamos del 8 de junio del 218, ambos emperadores, por así decirlo, entre comillas, ambas fuerzas lucharon en batalla y Macrino fue derrotado. Dicen que escapó afeitándose la barba.
¿Afeitándose la barba?
No, es que en esta época, por lo visto, estaba de moda la barba, otra vez, volvió.
Te he dicho de broma que lo único que se parecía a Marco Aurelio era en la barba. No, mira, acabó sin barba.
Ni eso. Lo que sí te voy a decir es que poco después fue reconocido, al parecer en Calcedonia, y como puedes figurarte, fue ejecutado.
Se fue lejos el hombre.
Duró unos meses.
No llegó al año, ¿no? Ahí en total.
No. Pompa, alegría, porque llega el nuevo emperador. Un emperador joven, con un futuro prometedor por delante. Heliogábalo. El sucesor de... iba a decir de Calígula, pero casi casi, porque este hombre tiene una leyenda negra por detrás. Yo creo que mucho de lo que se dijo de él es mentira, sin embargo, telita, colega, con este personaje.
Era extravagante, ¿no? Vamos a decirlo.
Estaba loco.
Porque los ricos y poderosos pueden ser extravagantes, no locos.
Sobre todo si tienes 15 años.
Por supuesto. Empezaba joven, sí.
Sí. Empezamos con su primer año.
Venga.
Lo primero que hizo fue, claro, antes de llegar a Roma, claro, con la batalla y todo eso, ¿no? Empezó a tener ciertas prácticas religiosas que poco a poco lo llevarían al fanatismo. Empezó a entrarle ideas en la cabeza de dioses. Igual que cambiar el panteón, porque yo también me siento como un dios, claro, como Calígula, como no. Y fue por ello que, llegado el momento, incluso antes de llegar a Roma, su hermana envió a la propia urbe un retrato del emperador a tamaño grande.
Uy, esto me suena, no sé qué llevamos aquí.
Pues es muy posible, Miquel, porque en ese retrato se ve al emperador vestido de sacerdote, como lo oyes, y tenían la intención de ponerlo encima de la estatua de la diosa Victoria, que era la que estaba allí en el Senado. Y claro, encima, es decir, que los senadores, cuando iban a rendir culto, a poner flores a la diosa Victoria, pues también se lo ponían al emperador vestido de sacerdote, que está encima, por encima de ella, claro. O sea, que ya apunta a las cosas raras.
Apunta maneras el hombre.
Y luego, hablando de las legiones, los legionarios empezaron a sospechar. Empezaron a tener dudas porque se empezaron a dar cuenta que igual no había sido buena idea haberle apoyado en la guerra. Porque empezaron a ver cosas raras en este personaje. Hacía cosas raras, decía cosas raras.
A ver, habían apoyado, pero conste que también se había pagado dinero, ¿eh? Quiero decir que
el hombre
era, por supuesto, pues sacerdote ya en el Templo del Sol. Luego hablaremos de esto y de ahí lo viene el nombre también.
Sí, sí.
Pero vaya, que la propuesta y los dineros de Julia Domna, como he dicho antes, una de las Julias que estuvieron alrededor de este hombre, porque había hasta tres...
Sí.
De diferente grado familiar, y bueno, aceptaron así las tropas que subiera al poder. No porque les pareciera el más indicado, vaya, sino
de todas maneras, hubo revueltas en las legiones, ¿eh?
¿Cómo no?
Hubo algunos levantamientos por parte de algunas cohortes, centurias o lo que fuera, y este señor dijo que aplastarlos,
claro que sí.
Los sofocaron a todos, vamos. Entonces ya llegó a Roma. Y cuando llegó, lo primero que hizo fue dar cargos a aquellos que le caían bien. Que bueno, tampoco es que fuera algo raro entre emperadores.
No, raro nada.
Lo que pasa es que sobre todo tenía tendencia a dar buenos cargos a sus amantes. Porque aquí hay muchas dudas sobre este hombre. Parecía... Bueno, en principio debemos de pensar que este hombre era bisexual. Porque al parecer creo que se llegó a casar incluso 5 veces con mujeres. Pero debía tener también una playa de amantes. El caso es que tengo aquí el nombre de algunos. Por ejemplo, sabemos que uno de sus amantes, un tal Hierodes, llegó a ser César.
Bien.
Y otro amante, este se llama Zótico, este también tuvo otro cargo importante, no sé si llegó a cónsul, no, pero desde luego, bueno, que ostentaban unos cargos que se saltaban todo a la torera, ni siquiera eran parte del Senado. Y claro, su madre y su abuela, estas personajes de las que has comentado antes, pues fueron las primeras mujeres, por cierto, admitidas en el Senado. Llegó al Senado y dijo, mi madre y mi abuela van a ser parte de los miembros del Senado. Y se van a poder sentar aquí, hablar, discutir y tal. Es decir, que las dos van a tener el título de senadoras.
Pues mira, me parece muy bien. Algo que lo voy a aplaudir.
Pero a ver, pero es que esto no lo hizo... O sea, es que, a ver, fue una ley solamente para ellas dos. O sea, esto fue, que decir, fue algo espontáneo.
Obviamente,
o sea,
no era por
hubiera dicho,
no, las
mujeres tienen derecho, pues me parece guay. Lo
no
que
estoy
pasa
diciendo
que esto
que
lo hizo,
feminista, no, esto, Elio Gábalo,
es que bueno. No lo era. Es, lo hizo pues para tocar las narices, me imagino, yo qué sé. Hombre, de todas maneras, desde luego, la abuela era una mujer muy inteligente. Y ya empezó, ¿te acuerdas que he dicho que empezó a ser religioso, fanatismo? Este casi crea una especie de secta. ¿Por qué? Pues porque se centró en la deidad solar, en el dios sol. Y al parecer lo llamó, o se llamaba, el Gabal. Y dijo que este dios solar, debería ser la principal deidad del panteón romano. Hasta aquí hemos llegado, Miquel. Lo rebautizó como Deus Sol Invictus. No hace falta traducción, yo creo. Y desde entonces, desde que lo dijo, este dios invicto estaba por encima del mismísimo Júpiter.
¿Cómo no?
O sea, yo ya no sé echarme la mano. Más de un mochuelo estará agarrándose las manos a la cabeza. No puede ser, no puede ser. Y muchos dirán, ahora entiendo por qué cayó el imperio.
Hombre, esto nos llevaría a otras cosas, ¿eh? Pero al final el culto al sol invicto, el culto al sol realmente
era muy
tenía un origen pagano. Ya hemos dicho que esta familia y esta rama familiar al final venía de Siria, pues tenía mucha tradición de paganismo, de sus deidades. Baal también sería una de las versiones que puede adoptar este dios, el famosísimo
mismo Jesucristo,
Baal.
Si un día tengo la oportunidad, te lo puedo relacionar con este dios.
Por supuesto, eso es precisamente es a lo que quería llegar.
Ah, vale.
Que la propia iglesia cristiana con los siglos adoptará muchas coincidencias, muchas fechas incluso, para celebrar muchas de las fechas que a día de hoy son cultos cristianos. Pues me atrevería a decir que el 25 de diciembre, ¿verdad?
Sí, sí.
Son celebraciones del culto o al sol invicto.
Por cierto, de este personaje ya hablamos en la lista de los infames con esas locuras, entonces no vamos a repetirlas, pero te puedo decir algunas nuevas.
Bueno, pues
este es una mina de oro. Vamos a ver.
Podemos retomarlo luego también incluso, quizás, a ver si tenemos tiempo.
Te iba a decir que se casó.
Se casó.
Se casó. Lo que pasa es que se casó con una virgen vestal. Bueno, una tal Aquilina Severa.
Bien, bien.
Probablemente incluso fuera pariente. Supuestamente se casó con una vestal porque así podría tener hijos que se parecieran a los dioses. Además, claro, fue un shock para los romanos, por una razón. Una virgen vestal no podía contraer matrimonio, no podía acostarse con un hombre, ninguna mujer, imagino. ¿Por qué? Pues porque las leyes de Roma dejaban claramente fijadas que si una vestal se casaba o tenía relaciones con otra persona, creo que había que tirarle piedras o apalearla hasta la muerte, una cosa así. O sea,
no, bueno, definitivamente feministas no eran en la época.
No, desde luego que no. Pero construyó un templo. Bueno, esto tú lo sabes tú mejor que yo, para el nuevo dios este, el tal el Agabalium o algo así. Que te quedó precioso, por cierto.
Me quedó cuco, vamos
cuco,
a decir cuco.
Sí. Es construido, ¿eh? Por cierto, otra de sus paranoias, se hizo la circuncisión. Sí, porque dijo que, claro, para ser sacerdote de esta nueva secta que acababa de montar, pues tenía que circuncidarse como... Pero como hacían los judíos.
Bueno, sí, como tantas
sí,
religiones.
Se cortó el prepucio y...
Eso tampoco era tan raro.
No, pero bueno, ahí está. Por cierto, claro, él un día fue al Senado y les obligó a todos los senadores a estar sentados para contemplar la danza que hacía hacia su dios. Una danza en su homenaje. Entonces, por lo visto, pues se puso en el Senado a bailar, engalanado, con a saber qué tonterías, y empezó a bailar y todo el Senado estuvo en silencio viendo la danza hasta que me imagino que al final aplaudieron todos. Sabemos que se casó 5 veces. Creo que de 2 o de 3 de ellas no sabemos nada. Solo sabemos que se casó. O sea, no sé qué tipo de matrimonio estuvo ni con quién. Lo mismo un día cogió una esclava y se casó con ella.
Se divorciaba muy rápido también, por lo visto. O no sé, no quiero pensar en...
Decían, por cierto, que usaba muchísimo maquillaje. Que iba pues eso, con la cara pintada como si fuera Krusty el payaso. O sea, con...
Bueno, un respeto con colorines. A los maquillados.
Pero es que me cae muy mal este...
A ver si te voy a tener que sacar a Marco Antonio.
No, los maquillajes... A gente que se maquilla no, pero a este tío es que me cae muy mal, la verdad, este personaje. Porque encima es que es joven y lo que está haciendo con el imperio... mira.
Al final se le acusa una y otra vez de desligarse, ¿no? Del gobierno, del imperio, realmente, de dejarlo en manos de las Julias, que por otra parte tampoco se apunta a que tuvieran, cuando menos que tenían buena intención, no sé si aptitudes, y en todo caso sí que empezó
un
poco, sí que empezó el desgobierno, ¿no?
Sí, pero es que este es de los primeros travelos de la historia.
¿El emperador?
Sí, bueno, travelo. A ver, al parecer lo que hizo fue ofrecer una fortuna inmensa, una barbaridad de dinero, para aquel médico que pudiera dotarle de genitales femeninos.
Bueno, pues oye, ya hacían trepanaciones es que los médicos romanos, sí, ya abrían la cabeza, así que...
Claro, yo creo que este personaje lo que pasa es que nació en una época que no le correspondía.
Pues probablemente.
Tendrían que haber puesto también su época y él en la mía.
Tuvo su identidad sexual ahí confusa, sí, y el hombre, claro, pues, igual quiso tenía cambiar, dudas, pero había más dificultades en la época.
Claro, entre el maquillaje, los genitales y el dios, pues se le fue la oye, claro, siendo un adolescente pues echa cuentas. Te voy a decir evidentemente que la guardia poco a poco con los años se fue cabreando.
Sí.
La guardia es lo que tiene. Cuando... Bueno, la verdad es que cuando hay un buen emperador se enfadan, y cuando hay un emperador loco también.
Ellos lo que quieren es que les traten muy bien, y contratar bien quiero decir que suenen sus bolsillos.
Eso es, la paga extra. Y claro, la abuela estaba viendo ya que había enojo por parte de la guardia pretoriana, por parte de los senadores, por parte de todo el mundo, porque veían que el emperador pues hacía tonterías. Y viendo que se mascaba la tragedia, se fijó en el otro... hijo que tenía su otra hija. Vamos. Es decir, en su nieto.
Su vamos. Primo.
Sí, el primo de este primo emperador. De este,
que era más joven todavía.
13 años tenía, al parecer, cuando ella se fijó, y se llama Alejandro Severo. Y claro, ella habló con Heliogábalo, y le dijo, oye, hay que pensar en la sucesión. Oye, abuela, que tengo...
que soy muy joven.
Que no tengo ni 20 años, me parece. Bueno, o por ahí andaría. Y dice, no, tú, por si acaso, piénsatelo bien, porque te has casado 5 veces, no has tenido hijos. Nombra heredero a tu primo, por si acaso, que es bueno.
Y lo hace y mediante dijo, la adopción, que es lo habitual ya en estos siglos, y ya para el año 221, por ejemplo, le da el rango de César.
Sí, le dio el título de César para... Bueno, era una pantomima ya el título de César, pero al Senado le gustaba.
Sí, lo repartían ahí con palomitas.
Y ocurrió un problema. Pues que poco después de haberle nombrado César, se dio cuenta que su propia guardia prefería a su sobrino.
A veces pasa.
O sea, a su primo, perdón. Y entonces, claro, por lo visto, lo que hizo este emperador fue... hizo varios atentados contra la vida de su pariente. No sé qué tipo de atentado, solo sé que no acabó con su vida. No pudo matarlo, pero se le ocurrió una cosa. Más o menos como Tiberio. Hizo correr el rumor de que el futuro heredero, ese César, se murió, se había muerto. ¿Para qué? Para ver la reacción de su guardia pretoriana. Y comenzó un motín. Estaban muy cabreados. Sí,
querido Heliogábalo, los experimentos con gaseosa.
Entonces fueron con las espadas desenvainadas, los gladius apuntando, y le dijeron, exigimos ver al emperador y al futuro emperador. Porque muchos se olían que igual no había muerto. Y entonces, claro, les obligaron a ir al campo pretoriano. Y este, bueno, pues Heliogábalo tuvo que ir con el sucesor, fueron los dos para allá, había también más parientes, por supuesto, y les enseñó, vaya, está vivo, os he engañado. Y ocurrió...
¡Dejó sorpresa!
Sí. Los soldados entonces aclamaron a Alejandro. ¡Oh, qué bien, estás vivo, qué maravilla! ¡Emperador le llamaban! Y estaban ignorando a Heliogábalo. Y claro, este se enfadó. Y lo primero que dijo fue, os ordeno que arrestéis a aquellos que se habían amotinado y que los ejecutéis. ¿Y qué hizo la guardia? Pues lo mataron.
Sí. A él y de propina a su madre también.
Sí, sí. Al parecer es que debieron de ir a por él, el hecho a correr. Y al final le empezaron a meter puñaladas y justo estaba su madre agarrándolo en sus brazos. Y pues también apuñalaron a la madre.
Era la que forma estaba de morir en la familia, sí, por lo visto.
Luego se sabe, por lo visto, que lo que hicieron fue... los desnudaron, les cortaron las cabezas, las extremidades también, el tronco, todo. Los ataron con cuerdas, los estuvieron arrastrando por toda la ciudad de Roma, la gente escupiendo, tirando tomates, ropa, la fruta podrida, lo típico.
Un poco sádicos eran estos chiquillos, ¿eh?
Con los restos de la madre no sabemos lo que hicieron. Pero desde luego con los restos del emperador cogieron todos los miembros, todo lo que sobraba, lo que había sobrevivido, lo tiraron al río.
Bien. Al Tíber.
Que manda narices levantarte por la mañana siendo emperador y acabar por la tarde en el Tíber.
Trofeo, sí, en el Tíber. Sí. Con lo mal que olía eso.
Entonces, imagínate, todos los edictos religiosos fueron revocados, todo fuera, volvemos a la normalidad. Júpiter es el único dios supremo y verdadero, lo digo yo siempre en este programa.
Oh, pronto va a dejar de serlo, cuidado.
Sí, desgraciado, es que... Ay.
Roma.
Y lo que sí te voy a decir es, para terminar todo esto, Miquel, es que se hizo el tercer decreto. Un tercer Dammatio Memoriae.
A ver, sorpréndeme.
Pues eso, pues, ¿no te acuerdas de los anteriores Dammatios?
No, ya... Ah, vale, sí.
Sí, es decir, de destruir todo lo que habías construido tú, pues cargárselo, bueno. Todos los nombres, las cabezas cortadas de las estatuas...
Me daban trabajo, transforma todo...
Pero ¿qué más te das? Así tienes más trabajo.
No, claro.
Sí. Pues hay que romperlo, lo construí ayer, pero bueno, da igual. Y aquí yo terminaría la historia. No hemos acabado con esta saga familiar, poco le queda, y nos quedaríamos con Alejandro.
Me parece bien, Alejandro Severo.
Nos quedan ya pocos emperadores, ¿no?
Van quedando menos, ¿eh? Llevamos unos cuantos, la verdad, y continuaremos, desde luego. Seguiremos, por lo menos, hasta la caída del Imperio Occidental. y desde luego si lo dejamos aquí, porque llevamos un buen rato además, los mochuelos ya se nos van a dormir casi.
Luego
casi
llegará la duda, ¿qué hacemos? Porque luego tendremos una Roma dividida, un imperio dividido, nos centraremos, imagino, que en los emperadores de Roma.
Ahí te dos.
O sea, los de Bizancio y tal, como
sí, Constantinopla. Sí, para otra ocasión, ¿no? Porque nos dan para un milenio más casi.
Sí, es que es lo que te iba a decir, que es que podríamos hablar del imperio de Oriente y hacer otra saga de tertulias, ¿eh?
Y anda que no
más exóticas.
Anda que no tendríamos infames también.
O no. Bueno, y héroes.
Y héroes también.
Grandes generales, como Belisario.
Sí, desde luego, pero íbamos a tener ahí... En fin, pero vamos a dejarlo, vamos a volver al Senado, si te parece.
Narses.
Estábamos paseando por el foro y teníamos este maravilloso cuadro que, vale...
El cuadro.
Me lo ha revelado antes, yo decía que lo llevaba yo. No, me lo llevan los esclavos. Sí. Pero bueno, es lo que toca, son los tiempos, no me juzguéis desde el prisma del siglo XXI, porque no.
Os digo que no lleva látigo.
Eso es cierto.
Las cosas como son.
Bueno, el de siete colas no.
No,
porque tampoco está inventado, entonces lo podían ver un poco...
Tiene sangre de Inquisidor, Mick.
Sí, la verdad que sí. Bueno, pues vamos a, si te parece, vamos a colocarlo en el Senado, en como Dios manda.
Nos miran.
Aquí
los
de
dioses,
Cibeles,
dioses,
encima de... ¿no? Y bueno, pues a ver, vamos a... ¿Están ya todos los senadores llegando? Sí.
Sí, yo creo que sí.
Están todos los senadores llegando, yo creo que es el momento ya de...
El emperador.
El Iogábalo, aquí llega.
Majestad.
Qué jovencito es, jovencito, es increíble. Sí. Y bueno, pues vamos a desvelarlo.
Sí.
A ver si les gusta el resultado. Pues,
desvelemos el... A ver, voy a tirar...
Tira de la cortina, Vikendi. ¡Ay! Qué porte, efectivamente es un retrato casi ecuestre, diríamos.
Es perfecto.
Una pose muy napoleónica, diríamos. Pero eso no es el emperador, ¿eh?
No, es un cuadro que me hizo Velázquez.
Pero, Vikendi, ¿qué has hecho? Que no podemos traer estas cosas en la máquina del tiempo.
¿Cómo que no? Una figura ecuestre...
¿Pero que te están dando cuenta los senadores?
Bueno, yo no sé, para dar un toque más
renacentista. Las Julias, de hecho, se han dado cuenta. Las Julias lo están diciendo, efectivamente, sí, sí, es él. Le señalan a Vikendi y dicen, es él, infame.
Y el emperador me está diciendo que baile la danza del sol.
Sí, efectivamente tienes que bailar la danza del sol, Vikendi, porque yo creo que si no sales vivo de esta.
Vale.
Mira, te voy a poner danza Kuduro, por ejemplo. Llevo aquí en el MP3, que tampoco es muy apropiado para el día, pero... Vale, ya empiezan, por supuesto. Está bailando Vikendi, está bailando ciertamente danza Kuduro, la mano arriba, dando media vuelta, y gracias a la media vuelta acaba de esquivar las primeras pilum que le están lanzando los soldados. En fin, claro, va a tener que correr. Ahí está, sale del Senado corriendo. Uy, casi tropieza en los escalones. Eso sí, el pueblo está apostado en los escalinatas, le jalea y le invita a seguir bailando danza Kuduro. Qué maravilla, qué espectáculo en el foro romano. Yo, por si acaso, me voy de aquí. Seguimos con el programa.